Hombre, hay guerra política.
Pero hemos bajado la guardia, don Juan. Ya, yo creo que el pueblo español está entregado a esta manera de oír los telediarios y compartir las noticias, ¿no?
Hombre, eso de bajar la guardia, yo lo voy a traducir que los españoles estamos apesebrados totalmente, como un rebaño comiendo del pesebre y viendo cómo otros disfrutan. Y entre otras cosas nos van diciendo a los demás que hay que subir los impuestos para que ellos vivan mejor. Concretamente, don Diego, usted sabrá que hoy en día y en la narrativa política moderna, como diría un antiguo entrenador de fútbol, hay una tendencia muy peligrosa que está ganando terreno, ¿no? Que es el discurso populista para desviar la atención a las verdaderas causas, ¿no? Y una de las causas importantes es la desigualdad social, que hay brechas brutales. Y como bien sabe, un ejemplo está en la estrategia que se refleja en la idea, y lo puso hace poco encima de la mesa el presidente del gobierno, el presidente del Ejecutivo, el gran conciliador chino, que está ahora allí con la bandera, que a mí me parece muy bien, para llegar a una conciliación empresarial y mercantilista entre España, el Reino de España y China. Ese gran embajador, que espero no le quite el puesto a los reyes, ese gran embajador tiene una estrategia clara, ¿no? Hace poco habló de Lamborghini para hacer ver que los ricos pagan pocos impuestos y, por ende, los ciudadanos comunes, como usted y yo, sufren, ¿no? Sufren cobrando 1.000 euros, mientras que realmente lo que se cobra son 2.000, pero 1.000 euros se lleva el Estado en sus impuestos. Esta afirmación, amigo mío, para los apesebrados, aunque en parte tiene una base real, se está utilizando, como usted bien sabe, de manera selectiva y manipulando por aquellos que están ejerciendo el poder. Y a menudo quienes proclaman esta preocupación de justicia fiscal, lo que hacen es una cortina de humo para enmascarar su propia gestión. Y sobre todo, amigo mío, algo que estamos viendo y seguimos apesebrados es privilegiar sus intereses, pero con un descaro brutal. Usted y yo hemos hablado en algunas ocasiones y bien sabrá que los políticos viven muy bien. Y no es un secreto que los sueldos y las ventajas económicas que tienen estos cargos políticos en muchos países, y en concreto en el nuestro, están bastante por encima de la media. Y los salarios de la clase media bajan y se cansan, y los precios suben. Y eso que yo no soy economista ni fiscalista, y me he alejado siempre muchísimo de esta rama, ¿no?, de la fiscalidad y del tema del derecho. Pero miren, no solo hablamos de los salarios, ¿eh? Usted y yo lo hemos visto y todos lo pueden ver, que están las dietas, los beneficios de la jubilación, que de eso nunca se ha hablado, las pensiones vitalistas y otros privilegios, como por ejemplo de tenderete y tiro porque me toca. Y mientras tanto, el grueso, amigo mío, ¿nos enfrentamos a qué? ¿A qué nos enfrentamos? Pues a dificultades, con los sueldos estancados, con un coste de vida creciente, unos servicios públicos totalmente deteriorados, con falta de proyectos, que oí antes a don Javier hablar de faltas de proyectos, porque no los hay, lo que hay son muchos selfies, muchos Instagram, muchos TikTok y muchas boberías de ese tipo, pero proyectos cero, y más vividores del cuento, con tantísimos asesores. Ha visto usted que Sánchez hasta el 30% o más del 30% de asesores. Lo paradójico es, y así hilo con la reflexión del principio, que esta situación nos parece que nos da igual y seguimos con el apesadumbramiento. Y otra cosa importante, amigo Diego, que es que no hay oposición, no tenemos oposición. No quiero usted pensar que en el PP, que en Vox o cualquier otro partido no hay oposición. Y esto ni es bueno ni es malo, es que no la hay. Hoy he escuchado que viene el presidente del partido a reunirse con el presidente de la comunidad. Bueno, pues harán una foto, dirán que esto es terrible.
Es que vienen a eso, don Juan. Vienen a hacerse una foto. Porque ¿para qué viene Feijóo a Canarias? Para sacarse la foto, punto.
Hombre, entiendo también que para darle apoyo a don Manuel Domínguez, que está necesitado de él, ¿no?
Se lo podría dar en Madrid cuando va, que se queda transparente, no se pone de perfil, no se le ve.
No, pero mira, don Diego, esta vez no se le ha visto, pero por lo menos no se le ha visto tampoco en la parte trasera de la foto asintiendo con la cabeza, como hacían los perritos esos que llevábamos en el coche antiguamente detrás, ¿no? Que movía la cabecita, sí, mientras estabas parado en el semáforo, ¿no? Esta vez no lo ha hecho, ¿no? Que es algo deprimente, ¿no? Que cuando el gran jefe, el mandamás, diga algo, los de atrás estén los palmeros aplaudiendo o asintiendo con la cabeza. Eso es mucho del Partido Socialista, ¿eh? Cuando arenga a la gente y lo ha plagiado, lo ha copiado también el Partido Popular. Y sobre todo aquí en Canarias tenemos muchos ejemplos de esa...
Esos perritos cabeceadores.
Esos perritos cabeceadores. Le ha gustado,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, sí.
En fin,
lo que... Es que es patético cuando lo ve uno. Dice, pero esta gente no tiene criterio, pero lo único que van a hacer es mover el cuello.
Mueven la cabecita, es que es decir, y si no mueven la cabecita, pues ya saben los que le quedan, ¿no? Como he dicho antes, todos los privilegios que tienen, si alguien, pudo leer mi columna de ayer.
Interesantísima, ¿eh? Emprender, ser político o subvencionado.
En el día, es decir, es clarísimo, hoy en día emprender, ser político o subvencionado.
¿No hay más opciones en este país?
En este país no hay ninguna. La opción de emprender se la recomiendo a todo el mundo, ¿no? Porque así serán libres. Emprende y desarrolla tu talento y deja la subvención de selfie y de fotos al lado del político. Suelo decir, huyan de los políticos, pero no de la política, porque hay que hacer política. Y ahora mismo con usted aquí hablando, estamos haciendo
política, está claro.
Estamos intentando despertar conciencia y que narices, los que están ahora esperando en la cola para llevar a sus niños al colegio, para llegar al trabajo, lo que tienen que estar pensando también, vaya tela lo que nos queda, vaya tela lo que he soltado ahora para poner a los niños en el colegio, o lo que me queda ahora para poder tener una nómina a final de mes de 1.200, ¿no? Y normalmente esas reflexiones hay que hacerlas y modificarlas con la participación de la persona que nos está escuchando cuando se vota, porque con el voto como cambia. Pero el planteamiento que nos hacemos todos, ¿a quién votamos? Y al final todos hacen lo mismo. Ya viste, ese partido o esa formación política que se denominó Podemos, cómo se ha difuminado como azucarilla en el agua, porque vendían algo que cuando ellos entraron en el poder hicieron lo mismo, ¿no? Y se cogieron los privilegios y a los demás que le den. Eso es normal de que la gente, al verlo, al palparlo, pues le diga, mira, adiós. Por eso, afortunadamente, Sumar está diluyéndose, como he dicho antes, como azucarillo en el café. Y estas cuestiones, la gente cuando dice, ¿a quién, por quién votamos, Diego? ¿Qué vamos a hacer? Pues mira, las opciones que tienen, sean las que sean, la conciencia te dice, va a ser lo mismo, va a ser el mismo perro con el mismo collar, porque al final todos hacen lo mismo. Y al final, como usted y yo estuvimos hablando el otro día, lo que necesitamos son proyectos que se ejecuten. Y proyectos políticos, como ocurre ahora mismo con el tema del Partido Popular, no hay. Es decir, un proyecto político no es negar lo que hace el contrario. Y ahí coincido con algunos que han hablado antes. El proyecto político pasa por poner soluciones encima de la mesa y que esas soluciones las pueda palpar el pueblo. Lo que ahora se denomina ciudadanía, que es la época de Alfonso Guerra, se llamaba el pueblo. Y hablando de Alfonso Guerra, yo recuerdo que en esa época, para los que sean muy jóvenes, ellos cuando entraron en el poder, por aquel 83, empezaron a modificar toda la estructura rural de aquel reino de España de la época, decían, España no la va a conocer ni la madre que la parió. Es una frase, esa sí es una frase de don Alfonso Guerra, no esa de que el que se mueva no sale en la foto, que se la han achacado a él, pero vamos.
Se la hizo popular él, pero no es Made in Alfonso Guerra, no.
Una mentira, Diego, dicha mil veces, no mil veces, sino 10, se convierte en la mente de los pusilánimes en una verdad, ¿no? Y es verdad lo que dijo, y coincido con lo que dijo Guerra, y sigo por ahí, porque ahora España, mire, España no va a ser sanchista per se, sine die, no. Llegará un momento en que se acabe, bien por propia biología o por otra cuestión, pues sería un momento que se acabe. Pero cuando se acabe el sanchismo, decía Guerra, España no la va a conocer ni la madre, ni que la parió, pero yo digo, pues nosotros cuando lo deje, esa hija, España no la va a conocer, esa hija no la va a conocer absolutamente nadie, porque va a ser tal la brutalidad con la que nos vamos a encontrar cuando se vaya Sánchez, sobre todo brutalidad normativa y brutalidad social, que no la vamos a conocer nadie. Ya los españoles no somos españoles, dependiendo de dónde viva, en el carnet de identidad, en el documento nacional de identidad, sí aparece que somos españoles, pero un madrileño no tiene la misma aplicación normativa. Penal sí, y ahora quiero, antes de terminar, hablar de un tema penal. El penal sí, pero a nivel fiscal, incluso a nivel de civil, sobre todo oralmente hablando, no somos iguales. Y ahí enlazo también con una frase que suelo decir: todos somos iguales ante la ley, pero la ley no es igual ante todo. Hable usted, don Diego, que yo hablo mucho.
No, yo le estoy escuchando atentamente, como creo que estará haciendo la audiencia, y se me vienen muchas ideas a la cabeza, pero no quiero interrumpirlo porque así usted hila, que hila muy bien, que su incontinencia verbal a mí me encanta escucharla. Pero fíjate, yo que tenía aquí pendiente un montón de temas y no quiero que se me quede ninguno atrás. Porque han pasado temas importantes. Juan hablaba de que España no la va a conocer nadie dentro de unos tiempos. Pero es que lo que está pasando en este país está quedando escrito y registrado, y a lo mejor es imposible o no va a venir nadie detrás que lo corrija. Con lo cual vamos a seguir construyendo sobre un estado del bienestar realmente débil. ¿Usted cree que podemos seguir trabajando con el déficit público ahora que viene el presupuesto de 2025 que el gobierno de España en el Consejo de Ministros iba a arrancar? ¿Vamos a poder seguir trabajando sine die en Europa con déficit público, es decir, gastando más dinero del que ingresamos?
Mire, usted ha dicho que sí podemos, ¿no? Y acaba de aplicar un principio que a mí me encanta, que lo suelo usar mucho a nivel profesional, que es el principio dispositivo. Y ahora yo le voy a responder. Poder, por supuesto que se puede. Ahora sería más correcto la pregunta, y no quiero corregirle con esto, don Diego, pero sería más correcta la pregunta, decir, ¿se debe? Mire, no se debe, pero también por decencia no se deben hacer muchas cosas a la hora de gobernar y se están haciendo. El tema del déficit, ¿cómo lo estamos llevando? Mire, los que tengan Lamborghini los tendrán que vender para poder soportar este desajuste y esta manera de hacer política fiscal. ¿Qué le digo? Huyo totalmente de la política fiscal porque siempre me ha traído malos recuerdos del tema de la política fiscal y económica. No sirvo para eso. Y lo digo abiertamente. No es algo, para eso están los economistas, a los que yo les pondría una estatua, y están también todos los fiscalistas, los que hacen todos los entramados fiscales. Entramados fiscales que se llaman herramientas legales, como la planificación fiscal. ¿Y sabe para qué existe eso, don Diego? Para pagar menos impuestos. Y no obstante, eso de pagar menos impuestos no radica en las personas a la empresa que se aprovechan de esas ventajas, no estoy hablando de eso, sino en el sistema fiscal que lo permite, como el nuestro, que es legal. Y este sistema está diseñado por los mismos políticos, vamos a hablar de déficit cuando hay un sistema diseñado por los mismos políticos, que en lugar de reformarlo de una manera justa y eficiente, optan por mantenerlo intacto, mientras que nos van a culpar a usted y a mí y al resto de la clase media por los defectos. De hecho, en muchos de los políticos que están hablando del déficit, y me acuerdo ahora de Montoro, que tenía pinta de vampirito, ¿verdad?, con todos los respetos, sí, sí. No estoy criticando ni ocultando nada. Criticaban la falta de contribución fiscal, y esos mismos políticos son los que se benefician de los mecanismos legales opacos, las desgranaciones fiscales y otros beneficios a los que la mayoría de los ciudadanos no tienen acceso porque contratan a grandes estructuras fiscales y financieras para que le asesoren, ¿no? Y eso resulta muy irónico, que los que van promoviendo una justicia fiscal sean en ocasiones los primeros en aprovecharse de estas lagunas que existen en la normativa, o lagunas creadas, es proceso, ¿no? Y por lo tanto, el déficit, si me preguntan por el déficit, que se puede, no se puede, pero sí se debe. Yo creo que con eso he reflexionado sobre la pregunta que usted me acaba de hacer.
Sí, sí, y además se lo agradezco, porque la reflexión es interesante y a mí me gustaría que todos los ciudadanos españoles pudiésemos un poquito de reflexión en nuestro día a día. No solamente para reflexionar cómo llegamos a final de mes o cómo pagamos los libros de texto de nuestros hijos cuando van al colegio, sino también qué podemos hacer para que esta sociedad sea realmente más justa y más igualitaria. Porque aquí se llenan la boca de decir que es igualdad, que es justicia social, y después ves los comportamientos de ellos y yo veo poca igualdad. Porque condonar la deuda de las comunidades autónomas no puede ser una alternativa cuando a un pobre empresario le pegan un recargo del 20% como se demore un día en el pago del TC2 de la Seguridad Social. Es decir, aquí condonamos deuda a diestro y siniestro a unos y a otros, pero a los que realmente mueven este país con su sacrificio y su esfuerzo los tenemos acribillados. Y aquí no hay nadie que vaya a cambiar esto, ¿eh?
No, eso que mueven el país es la clase media. Es decir, cuando el otro día hablamos de subir los impuestos...
Sí, dice que a los ricos son los que ganan más de 34.000 euros para este gobierno son ricos.
Exacto. Es decir, en el momento de que tú no seas subvencionado o eres un rico. Ayer, por ejemplo, también leí una columna de mi amigo Oscar, el presidente de la CBE, y en el tema de la patronal de la construcción, y el tema decía, ¿dónde están los trabajadores? Trabajadores no hay, ¿no? Es decir, si quieres contratar a alguien, hoy en día te cuesta una barbaridad. Después contratas gente inmigrante y te dicen, coño, ¿qué contratas lo de fuera que vienen a quitarte el trabajo? Es decir, aquí el tema hay un caldo de subvencionados brutal, un caldo de la gente que vive del cuento. Si hoy solamente miramos un poquito, el asentismo laboral ha subido una barbaridad y todo eso se pretende que se va a sostener el estado del bienestar. No, mira, el estado del bienestar no es que uno se parta el lomo trabajando como usted y como yo, que estamos a las 6 de la mañana hasta que la hora que toque, a otros que están viendo de qué capítulo de Netflix o de Juego de Tronos es el siguiente, ¿no? Y mientras tanto, los demás se nos quedan con cara de tonto a las 10. El hecho es de que hay que corregirlo. Esto se corrige desde una estructura social y además desde la cuna, desde el conocimiento, ¿no? Que es poder, ¿no? Y también como la experiencia, el empirismo, como decía Thomas Locke, ¿no? Ahí, con la experiencia de sufrir a tus propias carnes, cómo se va a corregir todo, no el hecho del buenismo. Y mira, la ciudadanía y la gente ahora está más preocupada, amigo mío, en que va a llegar el Black Friday y eso para hacer las compras ya, porque los años hoy lo hacen con muchísima peor calidad, que pasan de momento, es decir, un año hoy no tarda nada, ya estamos en Navidad. Estamos preocupados.
Maduro lo ha adelantado, ¿eh? Maduro lo ha adelantado a octubre. A ver si llega aquí la Navidad también en octubre. Black Friday viene de camino.
Sí, pero no hace falta que Maduro la adelante. Usted y yo sabemos que la Navidad.
Ya, hay luces de Navidad colocadas.
En Mercadona poniendo los turrones y ahora ya en los anuncios de televisión y por todas las páginas de hablar de Black Friday.
Y las luces de Navidad que ya las están montando, ¿eh? Ya las luces de Navidad ya hay algunos ayuntamientos que están poniendo bombillos en las calles.
Y seguro que habrá algún político ya que se está haciendo fotos al lado de un Papá Noel. Entonces, esas cuestiones son las que vivimos hoy día a día y yo no estoy haciendo demagogia, estoy haciendo solamente un análisis de lo que realmente ocurre en la sociedad. Sin embargo, en la sociedad también ocurre, como le oí al principio, como no podía ser de otra manera, le estuve escuchando mientras que me tomaba el café sin azúcar y mientras que le escuchaba hablaba del tema, de un tema muy interesante, que es el tema de la ocupación, ¿no? La falta de propiedad, de poder defender la propiedad. Y eso es un tema muy interesante que nos debía de preocupar, no tanto buenismo ilustrado, que el buenismo ilustrado nos está fagocitando, nos está quitando de en medio. Es decir, nosotros nos vamos a tener que ir de nuestro propio territorio para que los que vienen vivan mejor y vivan bien. Y claro, como digo muchas veces, el hecho, amigo mío, de opinar y decir estas cuestiones te colocan en una barrera de ideológica que, si bien o no te corresponde, está, lo que se respecta a mi caso, totalmente equivocado. Y solamente hago un análisis de lo que veo y de lo que palpo. Y no por eso me tienen que colocar, y bueno, o deben colocarme, que haga cada uno lo que le dé la real gana. Porque a mí, como le he dicho muchas veces, a Juan sin miedo a nadie debo y a nadie temo, siempre hablando con todos los respetos y con el máximo de los mismos, ¿no? Pero es importante hablar del tema de la ocupación. ¿Qué ocurre con el tema de la ocupación? ¿Qué es lo que está pasando? Mire, las normativas actuales, creadas por esa izquierda populista, hizo que prosperara muchísimo el tema de la ocupación. Y tú ocupas un inmueble y no pasa absolutamente nada. Quien tiene ahí realmente el problema es el propietario, que tendrá que defender el derecho a la propiedad y también las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y la bisagra por medio, es decir, el hilo conductor, el cobre para que pase esa energía o esa razón de la propiedad, son los órganos judiciales. Hablamos de los juzgados. Mira, y échate a dormir si tienes que interponer una demanda de desahucio ante un juzgado. Y como te toque en Canarias, y como te toque en los partidos judiciales de Granadilla o de Arona, pues la solución te llegará
años, con ese largo
durmiendo el sueño de los justos. Y entonces decimos, ¿hay justicia? Mira, no, la justicia, si no es rápida, no es justicia. Y también no hay justicia cuando tú vas a pedir justicia, lo que vas a pedir es que te den la razón, no justicia. Si la justicia te importa un pimiento, tú lo que quieres es que te den la razón. Y cuando te dan la razón, dirás que tú decías la verdad y que han hecho justicia. Pero eso lo digo por los 40 años que llevo metido en tribunales, que he visto cada cosa, que seguro que si me sigues convenciendo para que charle aquí en el medio, alguna que otra cosa nos enteraremos.
Algún dardito
ha pasado en estos 40 años.
¿Qué ibas a hablar con el derecho?
En cuanto a entorno, sí, dime, antes de que me digas, ya se acabó el tiempo.
No, que es que hiciste un comentario antes que querías hablar algo de penal. ¿Se te habrá pasado algo por la cabeza y no sé, quiero que se te olvide?
Sí, mira, de penal, es que la sala del Tribunal Supremo, la sala segunda del Tribunal Supremo, que preside el magnífico, extraordinario, el juez Marchena, y además coincide conmigo en un escalafón, y no es el de jueces, pero coincide conmigo en un escalafón. El juez Marchena se le acaba el mandato, ¿no? Y como se le acaba el mandato, y ahora el Consejo General del Poder Judicial tiene su presidenta, que también es la presidenta del Tribunal Supremo, pues tiene que decidir qué candidato es el más idóneo para presidir la sala del Tribunal Supremo. Y la candidata que hay, al menos lo que me ha ido llegando, es que una candidata que dicen, a mí no me gusta calificar porque sigo pensando que los jueces son independientes, inamovibles y sometidos únicamente al imperio de la ley. Eso lo dice la Constitución. Lo que estoy haciendo es memorizar o recordar lo que dice la Constitución, que deben ser los jueces. Entonces, esta candidata parece ser que es de, nos dicen que es de bloque de izquierda, es decir, que tiene ideología, ¿no? Es Ana Ferrer, magistrada de la Sala Segunda, que tiene antigüedad. Creo que ella es del 2000, estamos en el 24, del 2014. Y quieren que ocupe el puesto para que también sea una mujer la que ocupe el puesto. Y eso me parece muy bien, porque la gran mayoría de magistrados hoy en día son mujeres, ¿no? Y yo creo que hay que ser justos. Son ellas las que están copando el Poder Judicial, porque hay más, nada más que hay más. Y entonces toca ya también, como ahora es una presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. Pues se nos va en el tema, se nos va Marchena, de ese juez que tan pulcro a la hora de atender a los miembros del tribunal retransmitido con el caso del proceso, que yo decía y lo digo, cómo me gustaría a mí que un juez me tratara con la delicadeza y el encanto que trataba Marchena a mis compañeros, bueno, los de mis compañeros, ninguno estudia conmigo, pero hay que llamarlo compañero por el código deontológico, aunque a mí no me gusta, y no lo hago. Es decir, los otros abogados, voy a decir, cómo tratan a los otros abogados o los abogados que participaban, ¿no? Con qué delicadeza, ¿no? Y con qué respeto, aunque lo tuviera que mandar a freír chuchanga. Pero es que se nos va, es lo que quiere decir, a nivel de futuro, que está casi inmediato, pues el juez Marchena desaparece. Que le tenemos que agradecer, entre otras cosas, la sentencia, no por la condena, que ahí no me meto, sino por el trabajo jurídico tan intenso que hizo en la sentencia. De eso quería comentarlo, ¿no? No quería hablar ni...
Para lo que va a servir, don Juan, para lo que va a servir esa sentencia, agradecerle el trabajo hizo. Bueno, y lo último que quería comentar.
Esa sentencia, amigo mío, esa sentencia la pagó. Y ese proceso lo pagó usted, yo y todos los que se han levantado y están en la cola, van a llevar los niños al colegio. Eso lo pagamos todos nosotros. O sea,
y barato que no fue. Y no fue barato, no fue barato. Ahí había gente cobrando un chorro de ellos.
Así de claro, después no sirvió para nada porque hacemos leyes, vuelvo con el principio. Todos somos iguales ante la ley, pero la ley no es igual para todos.
Es así.
Que nos enteremos de una vez.
Bueno, y para acabar.
Y tenemos venga.
Que para acabar, porque quiero su opinión sobre Venezuela. ¿Qué le ha pasado? ¿Tenemos opositor en España o tenemos asiliado político o presidente electo? ¿Qué es lo que tenemos? Porque según unos hablen u otro.
Bueno, a mí me pregunta, yo le digo que tenemos un ciudadano que ha pedido asilo político y se dan las circunstancias y España ha respondido dando asilo político en la embajada, ¿no? Que es donde lo solicitó. Porque embajada, como bien sabe, es parte del territorio nacional de la bandera que representa. Entonces entró allí, solicitó, y es un ciudadano más que solicitó el asilo. Y yo lo veo así, al menos. Es decir, por mucho que haya voces que digan que es el ganador, evidentemente tiene que haber un soporte documental donde pruebe que es el ganador. Aparentemente lo hay, pero según he podido consultar, la fiabilidad de esas actas no es tan pura. Es decir, si usted me pregunta a mí, ya a nivel emocional le diré que posiblemente sea el ganador de las elecciones, porque hay que ser muy tonto, como diría José Mota, para seguir votando al señor que a Venezuela ha dejado en la pobreza y en la tiranía brutal. Por lo tanto, yo entiendo que la gran mayoría de venezolanos son muy listos, aparte son magníficos trabajadores, magníficas personas, la mayoría de venezolanos son muy listos y votaron una alternativa que no fue Maduro. Es por eso, por el sentido común, pero de pruebas de que se haya podido ver, se han exigido las actas no han aparecido, y las únicas que se han publicado han sido una unilateralmente, por parte del que hoy hemos exiliado. Ahora bien, lo que sí me gustaría ver es la respuesta política que le da el gobierno de España y cómo lo trata el gobierno de España a ese venezolano exiliado por persecución política. Y me preocupa la que se ha quedado allí en Venezuela. No quiero que aparezca como un mártir, porque van detrás de ella y buscándola. Y otra cosa, por último, ¿quién le pone el cascabel al gato? Es decir, ¿dónde acabará Maduro? Porque lo de Maduro acabará. ¿Dónde acabará Maduro? ¿Qué país lo va a acoger? ¿Con qué país está en conversaciones para replegarse? Todas esas son preguntas que nos teníamos que plantear, amigo Diego.
¿Él se lo está planteando, Juan?
Claro.
Maduro se lo está planteando ya. Planteando.
Es lo que estoy planteando y a ver dónde está, hablando vulgarmente, el echadero para que esto ocurra.
Se irá con Lula.
Venezuela, siendo un país tan rico, un país no rico solamente en lo que es un producto interior como territorio, sino rico en su cultura y rico en su gente. Venezuela es un país encantador. Date cuenta que la gente de Venezuela es brutal. Yo que he tenido la oportunidad, supongo que muchos de los que me oyen también, de estar y considerar lo que Venezuela era la octava isla, ahora yo no sé cuál es, porque como le quitó el puesto una, pues ahora no sé si hay que llamarle la novena.
La 8.2, es la 8.2.
O la 8.2, pues siendo una isla, un territorio tan hermano para Canarias, lo que espero, pero además con mucha ansia, de que tengan la posibilidad de estar gobernado por alguien mínimamente decente, mínimamente, porque es que ya has visto lo que pasa con los gobiernos. Gobernar es difícil. Míralo, si no, a un presidente de una comunidad de vecinos, que ya es difícil gobernarla. Imagínate un país, ¿no? Siempre habrá desacuerdo.
No es fácil gobernar.
Habrá muchísimas cuestiones en las que no estemos de acuerdo, pero gobernar se trata de que con los recursos que tengamos le haga más fácil la vida a tus súbditos, ¿no? Y esto, al menos en Venezuela, no está ocurriendo, y aquí en España vamos por el mismo camino.
Yo siempre digo que el gobierno es el que organiza la barbacoa, que todo el mundo paga una misma cantidad para comer chuletas de cordero o de cerdo, y resulta que los que organizan la barbacoa se hartan de jamón serrano, y los que hemos pagado pues gaseosa y costilla. Pero bueno.
Hombre, le voy a coger el símil.
Pero vamos, los que pagan la barbacoa...
Nos enfadaría, ¿no? Si te pagamos la barbacoa y vemos que el que la ha organizado se come el serrano y tú te comes la costilla de cerdo, pues te cabrearía, ¿no? En España, de momento, no nos cabreamos mucho.
No, como he dicho antes, y retomamos con el principio, estamos totalmente, amigo mío, apesebrados.
Sí, señor.
Y es así.
Don Juan, la semana que viene
usted,
más, si Dios quiere.
Usted no, yo tampoco, ¿eh?
No, ya, así vamos a seguir a pesar de los pesares.
La libertad de expresión, que es sagrada. Que por hecho, usted sabe que yo escribí un libro hablando de eso, ¿no?
Sí, y además yo no le voy a llamar a usted gilipollas porque no lo es, pero en este país sale muy barato llamar gilipollas a uno, ¿eh?
Claro. No, pero le digo una cosa. Siempre cuando se insulta, tú te dices gilipollas, ahí hay dos cosas importantes. Utilizas el método Forrest. Vamos, si eres gilipollas, no pasa nada porque lo eres, que eres gilipollas y no pasa nada. Y si no lo eres, pues tampoco pasa nada, ¿no? Porque no lo eres, pues el que te lo está diciendo se ha equivocado y ya está. Y hay que decirle, oye, mira, chaval, apunta bien la próxima vez porque te acabas de equivocar, pero no pasa nada, ¿no?
Pues don Juan, ¿qué le digo yo?
Hay que ser tolerante también con las opiniones, aunque sean distintas. Hay que ser tolerante y lo importante es que hablemos, que participemos, que sigamos poniendo encima de la mesa nuestras inquietudes y nuestras opiniones y hagamos todo entre todos una sociedad mejor.
Y que opinemos.
Ya sí, igualitaria señor. O no igualitaria, no lo sé, pero mejor se puede hacer.